Estás escuchando Oiga Podcast.
Oiga Podcast.
Y vamos a hacer un conteo para cambiarnos de frecuencia. 5, 4, 3, 2, 1.
Fuera de contexto.
No muevas el dial.
Fuera de contexto.
No cambies de canal.
Fuera de contexto.
No busques otro podcast. Estás escuchando Fuera de Contexto, protagonizado por Agustina Cavaleiro,
arroba online mami,
y Josefina Fogel Núñez,
arroba chau Josefina.
Fuera de contexto.
Fuera.
Fuera, fuera, fuera.
Esto es Fuera de Contexto. Hoy presentamos Vacaciones.
¿Viste cuando estás en el bondi? Ah, era stand-up. No, ¿viste que está todo el mundo en el sur, boluda? Me da una bronca.
El otro día vi un tuit que decía, el sur es el nuevo Gesell con ellas.
Boluda, sí, Dios, qué como... bronca. Yo vi uno que decía, este chat es una mierda, tenés casa en el sur.
Como sureña, yo. Me pone contenta porque, tipo, es hermoso. Ahora, la gente es una mierda y tengo mucho... O sea, este es un miedo que tengo desde que soy muy chica. Y tengo mucho miedo de que contaminen la Patagonia. No te estoy jodiendo, ¿eh? Es como un miedo que tengo desde que soy muy chica.
¿Qué es esto? Tipo, como una gentrification de la Patagonia.
¡Claro! ¡Claro! Tipo, ¿pueden irse a Miami y dejar mi Patagonia en paz con sus espacios naturales hermosos y sin contaminación humana? ¡Please!
Y sin, que me encanta la contaminación humana, tipo, no es como que haya mucha, claro. O sea, es que haya mucha gente, básicamente.
Claro, claro, pero siento que aparte, no sé, me pasa y tengo como esta cuestión, esta noción de que, por ejemplo, la costa atlántica es hermosa, uh-huh. Pero sí. Hay tanta gente que usualmente está siempre sucia. Entonces sí. Siento que, no quiero que eso le pase a mi Patagonia.
A tu hogar, a tu Patagonia.
A mi Patagonia, yo soy dueña, la única dueña de Argentina de la Patagonia, yo.
My longest amargo y retruco ever.
Para, pregunta igual, porque esto viene con una historia detrás. ¿Te gusta vacacionar? ¿Sos una persona...?
Me estás preguntando algo para que después vos cuentes una anécdota, ¿no?
No sé si una anécdota, es como una reflexión que tuve. Yo volví de vacaciones hace un par de días, y si bien fueron vacaciones que salieron medio de improviso, porque claramente después de 2020 no teníamos ni el presupuesto,
plan.
Ni la energía para viajar muy lejos que digamos, porque sí. Seguimos en pandemia, pero se dio que una cuestión tipo familiar, pudimos ir a vacacionar, uh-huh. Y fue hermoso, la verdad que fueron las vacaciones que no sabía que necesitaba, pero que las tuve y fue como increíble, tipo mi cerebro y mi salud mental le agradeció al mundo, al universo por haberme dado 10 días de descanso.
Sí, boluda,
casi un mes de descanso.
Mandaba fotos. Yo estaba tipo la concha de la lora, José, tirame un colchón, voy de cabeza. El nivel de necesitar vacaciones que tengo son astrales.
Claro, bueno, y mi pregunta era esta, o sea, yo cuando era, mi familia, cuando yo era chica no era tanto de viajar, como que he tenido alguna que otra vacación de verano, pero sí. Usualmente era como, para mí las vacaciones se trataba de quedarme en casa y hacer nada, lo cual yo estoy de acuerdo, pues soy una persona que disfruta mucho estar en casa. Pero ahora de grande, que ya empecé a tener como mis vacaciones más adultas, me di cuenta que amo mucho el estilo de vida de las vacaciones. Tipo, amo demasiado. Es como si pudiera dedicarme a estar de vacaciones 24/7, uh-huh. Lo haría. Entonces mi pregunta es, ¿te gusta vacacionar? ¿Te gusta el estilo de vida de las vacaciones? Etcétera.
Gracias. Gracias, José, de tal medio. Ahora te respondo. No, amo, o sea, obviamente amo irme de vacaciones. Soy una persona que, tipo, me cuesta mucho estar al pedo igual. Me cuesta mucho, tipo, no hacer nada. Sí, no me odies, perdón. Tengo luna en Virgo.
No. Entiendo, pero no comparto. Yo no entiendo a la gente que dice eso. Como, es relajarte. O sea, yo si pudiera. O sea, yo. Mi estado normal es relajada y me pongo las pilas para cuando tengo que trabajar.
Claro, yo es como al revés, tipo desenchufo. Pero cuando me voy de vacaciones, o sea, viste, o sea, depende del mudazo de las vacaciones. O sea, si voy a relajarme, no quiero hacer nada. Tipo, no quiero hacer una excursión en una semana. Tipo, quiero dormir todo el día. Si vamos a recorrer, listo, la pateamos y nos gastamos toda la energía y tipo, nos despertamos todos los días a las 9 de la mañana y volvemos a las 10 de la noche. O sea, definime el mudazo de las vacaciones y el lugar donde estamos, a donde estamos... vacacionando. Pero sí, obvio, me gusta irme de vacaciones. Me cuesta, pero me
claro,
gusta.
Claro, esa también es la otra cuestión. Hay diferentes tipos de vacaciones y obvio, los diferentes tipos de vacaciones son diferentes tipos de experiencias. ¿Me entendés?
Sí.
Como que yo ahora, este año, por ejemplo, viví por primera vez como la vacación familiar con mucha gente. Como que cuando era chica lo he hecho, pero lo haces como desde el lugar de un nene. Que no tenés mucha opción. Venís con nosotros. En cambio, de grande vos podés...
Venís o no, primer aviso.
Claro, de grande un poco más podés tener una elección. Y esta vez fueron mis primeras vacaciones. Éramos como 10 personas en una casa. En un momento fuimos 12 con la familia de mi novio. Uh-huh. Y para mí era como toda una cuestión. Tipo, me la voy a bancar. Porque aparte yo soy una persona bastante... No digo solitaria, pero me gusta estar a solas. Uh-huh. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer una casa con 10 personas? ¿Cómo voy a poder convivir? Fue hermoso, fue increíble, la verdad que la pasé muy bien. Aparte la casa era muy linda, mucha naturaleza, todo ese tipo de cosas que a mí me encantan. Uh-huh. Y me di cuenta ahí, tras vivir estas primeras vacaciones como con multitudinarias familiares,
sí,
que no es lo mismo, que si bien lo disfruté un montón por lo que es y me encantó, no es lo mismo irte de vacaciones en familia, no es lo mismo irte de vacaciones con amigos, no es lo mismo irte de vacaciones en pareja, no es lo mismo irte de vacaciones. Son experiencias totalmente diferentes y todas tienen cosas buenas y todas tienen cosas malas, pero en general son como totalmente diferentes. Y es la primera vez en mi vida que me doy cuenta de eso. 24 años.
Te ha
llevado.
Llegué
a la conclusión.
Mal. Sí, es que siento que es un... O sea, cada lugar es un mudazo, cada tipo... plan de vacaciones que tengas es un mudazo, tipo, si vas a recorrer y a conocer y tipo a caminarte todo o a descansar, porque hay vacaciones que también son tipo, bueno, patearte la vida y conocer un montón de lugares. Claro. Y obviamente, ¿con quién vas, boluda? Es más, o sea, yo siento que puedes ir re al mismo lugar con diferentes personas y tipo las vacaciones van a ser otras. Sí. literalmente, ¿entendés?
Totalmente. Estoy muy de acuerdo. Yo es la tercera vez,
sí,
consecutiva que voy a la costa atlántica. Hermoso. Sin querer queriendo, porque la... Sí, o sea, sin querer queriendo, porque no es un destino que yo persiga todos los años, tipo, ay, ¿cómo voy a hacer para ir a la costa atlántica este año? Porque no. Uh-huh. Pero siempre termino yendo y siempre fueron experiencias sumamente diferentes, porque una vez fue con mi pareja y tuvimos una experiencia de tipo, todos los días salíamos a hacer algo, salíamos a comer, teníamos como más aventuras de pareja, y esta vez fue como más familiar y tipo salir a caminar a la tardecita con los perros, con los primos, ¿me entendés? Como tú, es siempre diferente la cuestión. ¿Has tenido vacaciones familiares? ¿Qué onda?
¿Has tenido vacaciones?
Opiniones.
Familiares. Sí, o sea, cuando yo era chiquita, mis papás como que todos los veranos nos íbamos a algún lado, corte de Argentina, tipo, así conocí el sur, el norte, Mendoza. He sido viajada por la hermosa Argentina, sí. Y con la costa atlántica en particular, a nosotros lo que nos pasa es que mi tío vive allá. Entonces, como que a veces íbamos capaz para el cumple de mi primo un fin de semana y volvíamos. Uh-huh. O en navidades y cosas así. Nunca fuimos tipo de irnos de vacaciones a la costa atlántica.
Claro.
También porque una vez fuimos a Mar del Plata en invierno, que me parece tipo fabulosa la costa atlántica en invierno. Me parece tipo, ajá, una gran fruta noble. Amo el concepto de playas en invierno, me fascina.
Sí.
Pero nunca fuimos tipo a vacacionar como a la playa, tipo a la costa atlántica en verano. Sí. También porque mi viejo, tipo, toda su infancia fue a Mar del Plata, entonces tipo está harto. Entonces como que vamos, sí, a ir un cosito. Pero hemos recorrido, sí, la Argentina. Y ya de más grande empezamos tipo a ir a otros lugares. Pero, ajá, hemos recorrido el país. Un buen road trip.
Claro, viste que de grande igual la experiencia es totalmente diferente. Yo creo que cuando sos chico es como un poco estás más atado a tus viejos y un poco tenés que hacer lo que ellos quieren. Ellos arman las actividades y vos un poco los seguís. Y obviamente siempre arman las actividades en pos de divertir a los más chiquitos.
O no.
Pero después de grande hay un momento en la adolescencia donde odias irte de vacaciones con tu familia, porque es como que vos querés hacer la tuya, pero es un tira y afloja constante de tipo, yo quiero hacer esto, pero tenemos que hacer esto, pero tenés que estar con la familia, pero quiero estar solo, pero quiero ir con mis amigos. Es como horrible. Y después más de grande lo volvés a disfrutar de vuelta.
Mal. Porque te dan tu espacio y te dejan tipo hacer lo que se te cante el culo.
Literalmente eso, podés hacer lo que se te cante el culo y tenés muchísima más libertad y creo que por ahí podés disfrutar las vacaciones desde otro lado. Y también porque, y creo que es como algo más adulto, pero empezás a sentir el peso del año laboral. Y para diciembre es como, si no me tomo unas vacaciones, me muero.
Me pego un
colapso.
Sí. Es que, sí, o sea, está bueno cuando te empiezan a dar como más libertad para hacer lo que vos quieras. Y está bueno que hay muchas familias como que no entienden mucho ese concepto, pero por suerte mis papás sí. Como que no tenés que estar tipo todo el tiempo junto pegado en las vacaciones, tipo ir a los mismos lugares. O sea, a mí me pasó,
claro,
que me parece mucho más piola como, che, nos vemos a la noche y te cuento cosas de lo que hice, sí, y vos me contás. O tipo, che, ¿querés ir a tal lado? Sí, bueno, yo voy a estar acá, no sé qué, nos vemos allá y después nos separamos de vuelta y a la noche nos encontramos, claro, y comemos. Como que parece mucho más orgánico. Y está bueno porque te contás cosas, boludo, ir todo tipo junto. juntos. Aparte, no sé, yo quiero estar 8 horas sacándome una foto acá y vos te querés ir y me vas a romper los huevos, ¿entendés? Y yo necesito hacer stories sí. para Instagram. La puta que me parió. Tenés otras expectativas.
Eso es verdad. A mí me parece como re esencial, especialmente, bueno, en estas vacaciones a mí me pasó que yo estaba como medio tipo, ¿qué va a suceder? Y acá, en esa casa en particular, cada uno hacía lo que se le cantaba a los gente y como hermoso. El único momento en el que nos juntábamos todos era en la cena y usualmente había tipo varios cocinando y después nos turnábamos para poner la mesa, sacar la mesa y era como tipo una cena familiar donde se armaban tipo debates y cosas así. Uh-huh. Entonces era como mucho más nutritivo. Porque cada uno hacía lo que se le cantaba al objeto y después nos reuníamos y teníamos como el momento de congregación familiar. Entonces estaba bueno, qué sé yo. También además, algo que a mí me gusta mucho de las vacaciones familiares es que usualmente, sí. si tenés suerte, no tenés que pagar un centavo.
Quiero aplaudir.
¿No? Tipo, si te invito tipo tus papás o los papás de, no sé, tu pareja, los papás de un amigo, como ahí así, usualmente ponen como la mayoría de la plata que es en el alquiler y esas cosas. Mm. Y después, obviamente, uno colabora en el súper, en la comida, en alguna que otra cosa, pero...
Te invitas una cenita.
Claro, yo en este momento de mi vida, ponerlo no podría. No tengo el presupuesto para irme a la costa 10 días, pero...
Claro, bancártelo sola.
Claro, gente muy generosa. Increíble poder vacacionar. ¿Has tenido pregunta esto? Porque yo nunca... fui de vacaciones con amigos. ¿Vos fuiste de vacaciones con amigos?
Vamos al yo nunca. Sí, yo fui. Yo, a ver...
¿Cómo es la experiencia? Cuéntame.
Ordenemos la información. Nosotras somos de una generación de los 20 y pico, donde hemos crecido con el karma de toda esta cuestión de Gesell con ellas, sí. Pinamar, literalmente mi peor pesadilla. Nunca me fui en ese plan de tenemos todas 16, tenemos todas 17, tenemos todas 15 y nos vamos a la playa juntas y después vamos a boliches nefastos que me quiero pegar un tiro. Nunca lo he hecho, gracias a Dios. Nunca nadie me invitó, no me interesa, paso. Sí me fui más de grande, me fui el año pasado, también en este plan Gesell con ellas, pero fuimos a un pueblito tipo en el medio de, tipo entre Mar del Plata y no sé qué. Y ha sido un poco la peor experiencia de mi vida. O sea, yo sigo siendo
amiga. ¡Why!
Ahora te voy a contar porque tengo acá lo que fue pasando día por día, lo anoté. Así. Básicamente, me llevo perfecto con mis amigos. Es mi grupo principal con el que me sigo hablando muy felizmente. Jamás volveré a convivir con todos ellos en una casa. Y también me di cuenta, la conclusión que sacamos es, no podemos vivir juntos. Por lo menos, sí de a dos, no entre todos de vuelta. O sea, no hay chance. Claro. Y que jamás podría estar en Gran Hermano. Esa es otra conclusión que saqué. Que yo con esta pandemia no entiendo cómo no hay un Gran Hermano en este momento sucediendo. Pero no importa. No entiendo. Pausa. Alejos de Gran Hermano.
Claro, yo estuve pensando muchísimo en Gran Hermano durante estos días donde tuve que convivir con mucha gente.
Es que te sentís en Gran Hermano,
yo siento que sería, tipo, si entrara, que no creo que entraría, pero, tipo, si entrara sería la hortiva de mierda que está siempre de mal humor y está siempre limpiando y está siempre contestando mal y es la que genera conflictos porque, fuera de joda, no sirvo para convivir con otras personas. Entonces creo que mi experiencia en vacaciones con amigos hubiese sido un poco la misma.
Qué gran hermano.
Pues aparte, o sea, esta es la cuestión, esta es la diferencia que yo encuentro. Cuando estás con un familiar, un poco tenés la confianza para decir la concha de tu hermana, lava el plato que tenés que lavar.
No, porque aparte, tipo, ya vivís con esa persona, ya conocés la dinámica.
Claro. Aparte también hay como una cuestión más comunal de querer ayudar. Cuando sos amigo, están todos como en la misma de querer hacerse los pelotudos. Es lo que yo creo, desde mi lugar de no haber vacacionado nunca con amigos. Creo que está cada uno como queriendo hacer la suya, queriendo hacerse los pelotudos, queriendo pasarla bien, entonces nadie se quiere hacer cargo de como el verdadero mantenimiento de una casa, que quieras o no, estás en una casa con 15, 10, 8 personas, hay un montón de cosas para hacer.
Tipo, literalmente un montón de cosas. En realidad, yo siento que cada uno como que va tomando un rol, tipo, está el que se hace el pelotudo, está el que como que reordena, está el que cocina, bla, que ahora te voy a contar, tipo, cuál fue mi rol, sorpresivamente. Pero nosotros nos fuimos y como que cada día iba pasando algo distinto, boluda. Como que al principio, no sé, unas pibas como que medio que se enojaron porque no las invitamos, porque tipo, no sé, no estaban, entonces no las invitamos, bla, tipo, chúpamela. Yo llego, todos tipo, encima la mitad fueron en auto y la mitad fuimos en micro, llegamos los del micro, tipo, la mitad de la casa llorando. Día 1, momento 0, tipo, arrancamos bien arriba. Después, tipo, no sé, yo me quemé literalmente como un palito de la selva. Tipo, la pasé como el orto. Se empezaron.
¿Vos sos la que no cree en el, en el. Viste que hay gente que no cree en la pandemia, vos no crees en el protector solar?
No, boluda, yo me puse protector. No, ¿sabes qué pasó? Le pedí a una amiga que me ponga protector y, tipo, la boluda me puso mal. Entonces de repente tenía como una mano en la espalda, como medio tipo juegos de terror, donde hay una mano de sangre en la pared. Bueno, así, pero de protector en mi espalda. Entonces, tipo, había una quedada una mano blanca y todo el resto, casata era helado. Yo, tipo, marrón, rojo.
Me pasó lo mismo, pero yo me puse protector a mí misma mal en las piernas. Entonces tenía una mano marcada.
Bueno.
Mi propia peor enemiga.
Literalmente tu propia peor enemiga. Después unos empezaron a poner música tipo muy fuerte a todo lo que da, temblaban las ventanas, nos cagamos a puteadas. Después tipo la dueña de la casa, que no le gusta la playa, porque fuiste a la playa, pero bueno, no importa, pero no, la que puso casa no le gusta la playa, entonces no fue ningún día, tipo, bueno, buenísimo. Era alérgica a un coso, tipo era alérgica al morrón y usamos una cosa para cocinar morrón y después cocinarle lo de ella y no nos dimos cuenta y se enojó, tipo, todo complicadísimo. Y lo más divertido que pasó fue que, o sea, en el momento en el cual no estábamos todos queriendo recagarnos a trompadas y llorando, fue que tipo un día yo me levanto y como que me dolía me dolía un ojo. Tipo, estaba en el patio y quería leer un libro. Tipo, yo, que no sé leer, quería... Tipo, era por eso, era porque no sabía leer. Tipo, estaba leyendo...
mucho.
Claro, fue tipo, flaca, ¿a quién querés engañar? Tipo, soltá esto. Ladrona. Y me dolía el ojo. Tipo, cerraba un rato y me dolía. Y dije, me entró arena, me entró algo, me refregaba, me lavé, nada. Al otro día lo mismo. Al otro día, creo que fueron 2-3 días que estuve con el ojo, o una noche. Mi amiga me dice, tipo, bueno, te voy a tener que llevar una guardia, reina, pues. Yo googleando, tipo, obra social en el pueblo del orto. Me tuve que llevar en auto hasta Mar del Plata para ir a un oftalmólogo en las vacaciones y que me diga, tipo, mira, se te rajó la córnea. Te desgarraste la córnea. Bárbaro viejo, ponete esto, bla, cuídate del sol, no fuerces la vista, tipo, celular tranca, compu tranca, leer tranca. Se canceló el libro, nunca lo terminé de leer.
Claro.
Culpa del ojo, no soy yo, es el ojo. Yo iba por, tipo... mandándole mensaje a los chicos, tipo, porque no fuimos todos, fui con la que tenía auto. Y cuando estamos volviendo, tipo, aviso, bla, y cuando llego, veo que es tipo, llega hasta mi mejor amiga leyendo un libro, que siempre está leyendo. Otra amiga leyendo, qué raro, porque no había traído el libro. Otro amigo leyendo, ¿qué hace este leyendo? Lee menos que yo.
Claro.
Veo al cuarto con un libro al revés, y ahí dije, claro, están todos leyendo porque yo me rasgué la córnea. Me están boludeando. Y cuando escucho, estaban todos en silencio con música de fondo. Uh-huh. Y de repente escucho, no me acuerdo qué canción era, pero habían armado una playlist con todas canciones que tienen que ver con los ojos y la tengo abierta, así que se las voy a leer. Ojos Así, de Shakira, Tu Mirada, de Rake, The Eye of the Tiger, Dos Ojos, de Casi Ángeles, Ojos de Cielo, Ocean Eyes, de Billie Eilish, Ciega Sordomuda.
Increíble.
O sea, sí. O sea, hay 37 canciones.
Hay que darle crédito.
A la mente brillante.
Se agruparon y pusieron un montón de esfuerzo en una playlist increíble, en hacerte reír después de que te dolía el ojo. Me parece que es bastante increíble.
Sí, no me estaban haciendo reír, me estaban haciendo bullying, pero no importa, bancamos igual. Sí, Online Córnea se llama la playlist. Si la quieren buscar, después la linkeamos.
Bueno, sí, qué sé yo, es raro, es un gran hermano, nunca deja de ser un gran hermano. Está bueno igual, son experiencias. Yo creo que a este tipo de experiencias vacacionales con amigos, con familia, con cualquier tipo de persona, hay que ir con un nivel de flexibilidad muy increíble. Tenés que ser súper flexible, tenés que ser, tipo, ante cualquier tipo de conflicto que surja, tenés que no reaccionar, sino pensarlo un toque y después... dar una respuesta, porque si no, somos todos reinfumables. Yo creo que todos necesitan como una preterapia antes de ir a vacaciones en grupo.
Terapia
de
grupo. Sí, nosotros dijimos jamás lo vamos a repetir. Worst experience of my fucking life. I'm free.
¿Nunca más?
No, nunca más. Me voy con dos de ahí, no todos. Ni
ok, tiene sentido.
Pero vos nunca te fuiste con amigos y yo sí, y vos te fuiste con pareja y yo no me fui con pareja.
Yes. Indeed. Es divertido. Yo no pensé que había tanta diferencia entre... Bueno, porque ahora convivo con mi pareja y dije, ¿qué tanta diferencia hay entre convivir con una pareja y ir de vacaciones?
Sí.
Hay una diferencia. Porque, primero, ninguno de los dos está trabajando. Entonces tenés como un horario mucho más libre donde puedes hacer lo que se te cante el ojete y cuando se te cante el ojete. No tenés como que ir a dormirte hasta a cierta hora, no tenés que levantarte a cierta hora. Y también como tenés esta cuestión de que estás con otra persona con la cual tenés mucha confianza y que es tu pareja y podés recorrer una ciudad nueva. Que a mí me re divierte eso, tipo toda la cuestión que sea como caminar, recorrer, tener... Yo amo mucho como el concepto de las vacaciones como pequeñas aventuras que vas emprendiendo todos los días.
No, conociendo, es hermoso.
Claro, pero como conociendo este nuevo lugar. Que por más que sea un pueblito cualquiera chiquito, me parece que igual es re entretenido. Garpa. Caminar por las calles, familiarizarte con el barrio, familiarizarte con los negocios, la gente, los horarios, todo ese tipo de cosas, me parece súper entretenido. Entonces, como que era re divertido, por lo menos en las vacaciones que yo tuve, era como que todos los días nos levantábamos y elegíamos como una nueva aventura que emprender. No lo decíamos así, pero era como que todos los días elegíamos una actividad diferente para hacer y siempre terminábamos con historias muy divertidas, cagándonos de risa, comiendo cosas ricas. Está buenísimo y creo que también como cambia muchísimo la dinámica. Es como un antes y un después, para bien en algunos momentos, para mal en otros momentos, porque he escuchado muchas parejas que se tipo recontra remil separaron después de unas vacaciones. Siento que siempre es como un momento, no una grieta, ¿cómo se dice?
Es un quiebre.
Claro, es como un momento de quiebre re específico en la pareja donde como que aprendes mucho de la otra persona, porque a veces conocerlo en una rutina en la que estás metida todos los días es una cosa, pero después verlo más libre, más relajado, más otras cosas y poder conocerte, estar como en una situación en la cual no estás todos los días, que son vacaciones en otro lugar, conociendo otra cultura, otro país, pero otras ciudades, otros horarios, lo que sea.
Sí, otro ritmo.
Claro, otro ritmo. Cambia un montón la dinámica de la pareja y que lo que conoces de la otra persona. Y creo que eso está buenísimo. A mí me gustó un montón, por lo menos. Y siento que también es como una experiencia muy específica. Por ejemplo, a mí yo creo que si tuviera que recorrer el mundo, recorrerlo en pareja debe ser divertido. Pero también con amigos, no sé, es como diferente, es muy diferente. No
boluda, ¿viste la leyenda de que dicen que las parejas que van a Colonia se separan siempre?
¿En serio? Yo casi no voy a Colonia y al final no fuimos.
No, no vayas. O sea, es una leyenda que dice que todas las parejas que van a Colonia se terminan peleando en ese viaje y se separan. Y el otro día, tipo, no sé quién subió una foto, tipo un famoso, subió una foto diciendo, tipo, acá con mi señora hace 3 años en Colonia, jaja. Y fue tipo, no, rompió la maldición de Colonia. No vayan a Colonia.
Y después, otro fenómeno que disfruto mucho de estas cuestiones, de que cae sobre el paraguas de las vacaciones, es la staycation. Hay gente que no cree en la staycation. Yo creo un montón en las staycations. Si no saben lo que es tipo vacaciones, pero para quedarte en tu casa.
Claro, para no ir a no viajar a ningún lado. Hermoso concepto, boluda. Estás de vacaciones igual.
Claro, mi novio para su cumpleaños, que fue en el medio de la pandemia, tipo cuando no se podía salir a ningún lado, se tomó una semana. Y todo el mundo le dijo, ¿para qué te vas a tomar una semana? ¿Para quedarte en tu casa? ¿Qué sé yo? La disfrutó de principio a fin, le encantó, volvió re desestresado y lo único que hizo fue jugar jueguitos 24 horas, pero la pasó bárbaro. A mí me parece que es un concepto muy increíble, ¿me entiendes? Yo creo que hago como mini staycations una vez al mes. Entonces me tomo 2-3 días de la semana y digo, ¿sabes qué? Me chupan todo un huevo. Staycation.
Listo, reina la que puede, puede. Es que está bueno porque es, o sea, por más que no te vayas a ningún lado, es un corte para cuidar literalmente tu salud mental. Yo creo que estoy tipo a punto de tirar toda la mierda y quedarme una semana en mi casa mirando TikToks. Literal.
Me parece fantástico. Me parece como ideal. Porque creo que es re necesario a veces cortar un poco y olvidarte del ritmo que tenés.
Sí, bueno.
Para después volver al ritmo y verlos de otros
descansado,
ojos.
Descansado. Tipo, mejor.
Hablando de staycations, ¿te acordás de la vez que fuimos a al Sheraton?
¿Te acordás? Este episodio está auspiciado por el Sheraton. Ojalá. No, fue que ojalá, boludo. Un buen canje de Sheraton, garpa.
Claro, si
están escuchando, si
nos quieren
esto,
auspiciar otra staycation. Igual cuenta como staycation, porque yo no vivo en Capital. Yo vivo en Buenos Aires, en La Plata. Y vos vivís no en Capital tampoco.
Claro, en zona norte.
Entonces medio que fueron como unas vacaciones en Capital.
Unas vacaciones en retiro. No, para mí recuenta como staycation. Para mí cuenta como staycation porque tipo fuimos y volvimos en tren. Tipo.
Claro,
pero armamos valija. Ojo.
Claro, armamos valija. Pará, vamos a dar contexto. Agustina se había ganado en un sorteo, ¿fue?
Claro, en un sorteo de una fiesta de fin de año en el Sheraton, una estadía de 2 noches, y te podía tocar en el Sheraton, que tipo del mundo no, del país el que fuera. El tema es que te tocaba Iguazú, me mato porque tenés que tipo pagar tipo el pasaje, bla. Y tuve la suerte, no solo de ganar, sino de que me gané dos noches en el de retiro. Entonces está buenísimo. Yo dije, José, vamos al dos noches.
No, igual ¿Puedo contar igual?
Sí, no me
que vos estabas guardando eso para ir con alguien especial, pero no hubo nadie y me llevaste a mí.
Debe
que
soy
como lo siguiente
especial.
Mejor.
¿Pero con alguien en particular fue o tipo estaba esperando conseguir chongo?
Yo creo que lo guardaste un par de meses diciendo, tipo, creo que tenías un año para canjearlo y dijiste, lo voy a guardar un par de meses a ver si es que voy con alguien especial.
Sí.
Pues me parece una re buena ocasión, tipo, 2 noches en el Sheraton a chonguear. Me parece está buena.
Sí.
Y no se presentó nadie y me dijiste, José, ¿querés ir? Y te dije, sí, de una. Encima fue en pleno invierno, estuvo buenísimo.
Estuvo buenísimo. Pedimos McDonald's. Compramos McDonald's y volvimos.
Encima era como... yo dije, bueno, va a ser una habitación tranca. Era una habitación gigante, una cama king size.
Alta habitación.
Tipo, dormimos juntas en la cama y teníamos como espacio para 5 personas más mínimo.
No sé si 5.
Había tipo batas.
Pero alta partusa se armaba.
Claro. No se armó ninguna, pero había posibilidad. Claro, de, había espacio.
Había espacio.
Televisión gigante, la vista, todo muy increíble. Cosa que vos decís, si yo tuviera que pagarlo con mi dinero, no llego a esto nunca en mi vida.
Claro.
Había pileta climatizada.
Fuimos a la pileta, ¿te acordás que fuimos a la pileta climatizada? Mayo, junio. Hermoso.
Sí, hermoso. Hermoso. Después creo que hicimos, tipo, fuimos a comer.
Salimos un boliche.
Salimos un boliche. Cosas que nunca hacemos porque nunca tenemos la posibilidad de quedarnos a dormir en Capital. Entonces era como, che, aprovechemos esto, vamos a salir.
Aparte fuimos un boliche, o sea, no se podía ir a los días de tipo fin de semana porque nada, tipo disponibilidad. Y fuimos un martes, porque me acuerdo que ese boliche solo los martes. Re jede, tipo el martes a la noche era un boliche, ¿qué te pasa? Re pisada, estuvo bárbaro, boludo. Tengo una story tuyo guardada todavía que vos decís tipo, I'm rich. Porque te pusiste, tenías la bata.
Sí, la bata.
Hermosa.
La bata del lugar, increíble. La verdad, si tienen la posibilidad de en algún momento ganarse un estadio en un hotel, no la desperdicien. Vayan con su mejor amiga, la van a pasar joya.
Literal.
Chongos, ne.
We don't know
mejores
them.
Amigas.
Bienvenidos a la burbuja de José.
Para mi sección del día de la fecha se me ocurrió hacer como esta colección, esta mini colección de libros que sirven para cuando querés viajar pero no podés viajar, entonces agarrás un libro y viajás a través del libro.
Ok, ¿qué te me gusta.
¿Qué tool?
Me sirve.
Bueno, yo siento que los libros son una gran herramienta para explorar otras culturas, otras ciudades, otras casas, otras vidas. Entonces creo que está buenísimo. El primero que vengo a recomendar es uno que leí yo este verano, que me parece que es el libro perfecto para leer en verano. Que se llama No es un río, de Selva Almada. Y es un libro muy sencillo de leer porque es bastante cortito, está escrito de una manera que es como muy llevadero, pero a la vez está escrito de una manera muy hermosa y va y viene todo el tiempo en la línea temporal. Entonces como que hay un poco de, no de confusión, pero estás como tipo, uy, ¿qué va a pasar? ¿Y de dónde viene esto? ¿Y a dónde va? Y después al final todo concluye de una manera que te quedas como, no lo puedo creer. Increíble. Y el libro está todo, pasa todo en la costa de un río. Y en un pueblo que está cerca de esa costa del río. Entonces, tipo, de la manera en la que te describe el paisaje, el clima, los olores, todo te transporta como si estuvieras ahí al lado, metido en el río con ellos, ¿me entendés? Entonces me parece que es un re buen libro para viajar si no querés viajar. Me parece que es el libro perfecto para leer, tipo, en un patiecito, en una hamaca paraguaya, terraza.
Sí, como
a
que
la Pilopincha.
Es una lectura medio liviana,
claro,
tipo de verano.
Claro, es perfecto. Aparte, hay algo, a mí me da mucho placer mental leer libros de verano en verano. Como que siento que estamos en el mismo universo.
Sí, o leer un libro tipo en el, o sea, con un lugar parecido donde pasa el
claro,
libro. Tipo, no te vas a ir a leer ese libro en un lugar donde te estás cagando de frío, porque habla de un río y habla como un clima medio chill. Está
no lo vas a sentir tanto, creo yo.
No te metes tanto, claro.
Este, el que acabo de decir, es un poquito más nacional, porque aparte es todo tipo en Argentina, río, etc. El segundo que tengo para recomendar es más internacional, por si nos queremos ir del país sin salir del país, sin tener que sacar el pasaporte.
Si hay presupuesto y podemos viajar al exterior, nos leemos este
claro,
libro.
Claro, y es uno de los clásicos, El guardián entre el centeno, de J.D. Salinger. Es un libro, es un poquito triste, creo, no sé, a mí me resultó un poco triste, pero a la vez tiene como un final bastante wholesome, entonces como que no termina de romperte el corazón. Y se trata de este niño que está teniendo como un momento de la vida bastante específico, va a un colegio pupilo y le están a punto de echar, entonces él decide un par de días antes irse a Nueva York, que es donde vive su familia, y tiene como una pequeña aventura dentro de Nueva York, ¿no? Como que se queda en un hotel y después sale a bares, todo esto teniendo 16, 17 años, y a la vez
Home Alone.
Claro.
Macaulay Culkin.
Es como Home Alone, pero un poquito más triste, porque el chaval está como lidiando con la pérdida de un familiar muy cercano y está teniendo como pensamientos muy adolescentes de una persona que está teniendo un montón de problemas, ¿no?
Claro.
Pero recorre mucho Nueva York, va por museos, va por los parques y te va describiendo todo y te genera como una cierta nostalgia. Si bien yo nunca fui a Nueva York todavía, sí me dio como una cierta nostalgia de ese lugar y me dio muchas ganas de ir y un poco sentí que estaba ahí con él. Así que lo recomiendo un montón si tienen ganas de explorar Nueva York sin ir a Nueva York. Y después el último que tengo es si tenemos ganas de irnos a Japón. Recomiendo muchísimo cualquier libro de Haruki Murakami, pero específicamente el que a mí más me gusta es Kafka on the Shore, que creo que la traducción es Kafka en la orilla. Uh-huh. Y el libro es un poco más largo, pero realmente vale muchísimo la pena. Va siguiendo la vida de dos personajes simultáneamente. Uno es Kafka y el otro es Nakata. Y ambos personajes en diferentes momentos del libro viajan a través de Japón. En casi todos los libros de Murakami hay como viajes a través de Japón, tipo en tren, en auto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este en particular, como que hay una forma... Hay un momento donde uno de los personajes se va tipo al medio del bosque, en una cabaña donde no existe nadie más que él. Nakata en un momento hace como todo un road trip en camión, entonces te va como mostrando todos los diferentes lugares, los templos, la naturaleza, la cultura. Yo aprendí mucho de la cultura japonesa por leer Murakami, entonces lo recomiendo un montón. Si están interesados en ese tipo de cosas, si están interesados en viajar a Japón y no tienen el presupuesto, lean Murakami.
Me encanta, amiga, re, lo voy a leer.
Así que nada, eso. Este año, que se viene con bastante pandemia aparentemente, viajemos.
Invertimos
sin viajar
en unos buenos libros.
Con libros, con literatura.
Manda Agus al 2020 y recibí las mejores columnas para tu podcast. Agus al 2020.
Para mi columna del día de la fecha traje un tema que la verdad es que me apasiona mucho. Siento que es un poco la pasión de multitudes igual, pero es algo con lo que yo siento que conecto. Porque me hace muy bien el corazón. Hoy voy a hablar de iconografía de la costa atlántica argentina. Esos hitos.
Wow.
Esos elementos que uno dice tipo, loco, fue a la costa atlántica. ¿Entendés?
Icónico. Iconic.
Literalmente iconic. En el puesto número 5 tenemos todo lo que es cuestión... iconografía, trencito de la alegría y personajes rancios. Spider-Man, Shrek, Hulk, una Peppa Pig toda media rancia, un Mickey medio venido a menos. Siento que hay como algo muy divertido entre esa juxtaposición entre cosas que son claramente americanas, tipo todos estos personajes que estoy nombrando, llevados a lo argentino. Tipo, claro. ¿Entendés? Un payaso que te dice como, no sé qué, no quiero una pochoclo. O sea, como que esa mezcla de cosas me resulta muy divertida. Todo lo que es colores y música falopa me parece maravilloso. Y a los niños les gusta mucho eso. Me parece bastante wholesome. No sé, como que su imaginario no es tipo un Shrek venido a menos. No es tipo un,
no,
sí, un señor.
No, se lo creen en serio. Hay dos posibilidades igual. Que se lo crean en serio o que les dé miedo. Que esa era mi...
tu situación.
Mi experiencia, sí.
Sí, bueno, a Mejale, que tipo también es chiquita, le pasa lo mismo. Le dan miedo. Ahora le gustan, como que no ella no, tampoco ella entiende mucho qué siente al respecto. Pero hay muchas niñas que les da mucho cagazo. Pero yo lo disfruto. Ver un Batman todo drogado.
Yo creo que es fantasía para los más chiquitos y diversión para los más grandes. Porque cuando yo fui a Pinamar, había un Spider-Man que bailaba y yo creo que ese baile era más entretenimiento para adultos que entretenimiento para niños.
Era de medio stripper, ¿puede ser?
Sí. Medio como, ¿viste? Eso es un chabón que está tipo semidesnudo porque ese traje no deja mucho a la imaginación.
Sí.
Haciendo tipo polteretas, flasheando una, trepándose a árboles. Es claro. Una cuestión.
Uf, qué calor que me sube de repente por el cuerpo. Acá en la costanera, con los personajes de Marvel, versión argentina. El siguiente que tengo en el puesto número 4, tengo todo lo que es comida. Todo lo que es alfajores, vamos a nombrar marcas ahora, tipo bueno, un buen canje nos pueden mandar. Todo lo que es alfajores Habana, todo lo que es medialunas Atalaya. Qué fruta noble las medialunas de Atalaya. Todo lo que es después en la playa, pochoclito, choclo. Todo con arena y un poco de comida.
Claro.
Y una cosa que me dijeron, que me han indicado, que si no la nombro me van a cancelar, son lo de churros el topo.
La amenaza vino estrictamente desde mi lado, porque cuando estábamos preparando esto, no mencionaste los churros el topo. ¿Cómo no vas a mencionar los churros el topo, Agustina?
Sí,
churros el topo.
Casi me cajé a la cara.
Claro, yo los probé el año pasado igual, tampoco me estoy haciendo como...
Fundamentalista de churros el topo. ¿Cuánto te pone el topo para que nombres a los churros? Decilo.
En 2019 los probé por primera vez, pero realmente creo, después de una vida de probar muchos churros, porque me gustan los churros, que son los mejores churros. Pero me parece que también tenés que ir al negocio a comprarlos y que estén recién salidos de la churrera, tipo recién hechos, porque hechos. En la playa, viste, ya están como medio plástico. Cualquier churro que lleves en la playa está medio plasticoso. No, pero cuando los compras sí. recién salidos del lugar, también tiene muy rico strudel de manzana. Así que recomiendo mucho.
Bárbaro viejo. Si nos quieren mandar unos buenos churros.
Para. Y rabas también. Las rabas me parecen. Tipo todo lo que sean mariscos, pescados, todo ese tipo de cosas en la costa, me parece como costa atlántica.
Qué ganas de unos buenos tipo calamares fritos, tipo uno bueno sí, con limoncito. Bueno, en el puesto número 3 tengo todo lo que es recuerdos de la costa. Creo que este es mi favorito, no está en el puesto 1, pero es mi favorito. Todo lo que es remeras, tazas, pequeños artefactos que indican el clima, todo lo que es poesía poética del tipo estoy triste, estoy feliz, no estoy, me fui a Mar del Tuyú.
Claro.
Estuve hace muy poco en la playa y realmente pensé comprarme una remera de esas, no irónicamente, y justo que pasó, mi ahijada vio un Spider-Man y le dio miedo y se quiso ir. O sea, todo cierra, ¿entendés? Y yo me puse a buscar en Mercado Libre, tipo, no estoy, estoy triste, estoy feliz, no estoy, me fui a Mar del Tuyú, dame la remera.
Para, igual, sorry, no es como medio un... no es trampa si no lo compras ahí, el recuerdo.
No se siente de la misma manera, yo te claro. voy a dar la derecha. No
yo creo
siente.
Que es como la experiencia de comprarlo. Nosotros el año pasado estábamos buscando una taza y no encontramos ninguna linda y nos compramos vasos de Pinamar, que eran re lindos igual. Tienen toda como una cuestión marítima de orcas y delfines. Y son lindos estéticamente y además dicen Pinamar y fue toda una linda experiencia haberlos encontrado.
Yo sabes que quiero la taza que no, creo que es más de los 90, no sé si sigue existiendo, pero es una taza como que en vez de ser
a la mitad.
Redonda, a la mitad. Y que ese tipo, sí. fui a tal lugar, me quedé sin plata, pero igual te quería traer algo y te traje esta taza. Una frase
hasta media
tiene.
Taza. Sí, o solamente hermoso. Me alcanzó para media taza, una cuestión sí, así. Mi abuelo una vez así. Me trajo una. Sí.
La necesito, boluda. Tipo, voy a ir a la costa solamente para conseguir media luna de atalaya y 10 esta taza. Claro. En el puesto número 2 tengo algo que tipo es muy un chiste interno de mi familia porque tengo gente viviendo en la costa, entonces ven mucho la diferencia entre tipo la costa con turistas y sin turistas y obviamente detestan a los turistas. Y siempre nos hemos reído de la cuestión de turistas que hace 12 grados o 15 grados y tienen tipo buzo con capucha, short de malla y ojotas. Es como tipo, estoy en la playa, me voy a poner la malla y las ojotas, no me importa cuánto frío haga.
O sea, yo básicamente porque fui a la costa 10 días y no llevé pantalones largos. No llevé pantalones largos.
Bueno, me estoy riendo de vos, literalmente.
Literalmente, está
claro,
bien.
Claro, hacen 15 grados, flaco, tapate, estás con capucha y ojota, te va a agarrar un catarro, boludo, por favor. Y en el puesto número 1 tengo quizá un poco lo más wholesome de todo este ranking, que es todo lo que es amistades y amores de verano. No amores de verano, oh. tipo, pero como ese código de tipo, bueno, somos amigos sí. porque estoy acá, y después... No sé, si nos agregamos Facebook a Facebook, tengo 80 años, al Instagram, y tipo, no, vamos a hablar, ya está, como que nos conocimos claro. acá, y tiki tiki. Y con amistades también, a mí me pasaba de chiquita que iba capaz a un hotel y había unos nenes en la pileta y jugaba con los nenes en la pileta, y eran los 2090, entonces como que no sí. tenías contacto después. ¿Qué estaban claro. haciendo ahora en sus vidas? Pero como mal. Ese código de tipo, esto, que, lo que pasa en Mar de las Pampas queda en Mar de las Pampas.
Yo creo que son como las amistades y romances en la playa son como los alquileres temporales.
Bueno, podemos agregar un bonus track, es, o sea, todo lo que es looks de playa, tipo trencitas, claro. mechitas, uh-huh. anillitos, pulseritas que te venden en la playa.
Tobilleras.
Tobillera. Una buena tobillera con un caracol en el medio, ¿sabes qué?
Hermoso. Listo. El look de la playa.
Que vuelva.
Iconic.
Bueno, para el queremos saber del día de la fecha, les hemos hecho una pregunta, como todos los queremos saber, ¿qué es? No te rías de mí. ¿Qué cosas inusuales metes en la valija siempre que viajas?
Pregunta, ¿qué llevas vos, Agustina?
Yo estaba pensando eso. No sé si llevo cosas muy inusuales, boluda. Eso que después terminamos y me acuerdo que llevo tipo un sacacorchos, ¿entendés? No sé, tipo un...
Ey, no es mala. Yo conocí a alguien que llevaba sus propios cuchillos, no sé cómo hacía para pasar por el aeropuerto, y un afilador, porque se quedaba mucho en Airbnbs y nunca tenían cuchillos afilados para cocinar.
Cuchillo te entiendo, pero afilador.
Y viste que hay gente que es medio jefe con esas cosas. Yo siempre llevo, no sé si es inusual, para mí no es inusual, pero para otra gente asumo que sí, llevo mis cristales. Siempre, conmigo.
Mira, bueno...
Para no tener malos sueños.
El primer comentario que yo tengo, eso me da un gran pie, amiga, gracias por conectarme así de fácil, es mi Ami Viole Parisi, bruja, que dice, mis cristales, literal, pongo piedras en la valija. Me imagino la gente tipo del aeropuerto, si viajas en avión, viendo tipo, cerró piedras.
tipo, o tipo, traía palo santo, tipo, tiene ramas. Ramas en la valija.
Claro, tío, ¿por qué tiene ramas en la valija? Rarísimo.
Y piedras. Yo seleccioné una de Nikki in Love, que también es amiga de la casa, que dice, mi mamá vino a visitarme a Japón y acá es re normal que dejen cosas, vajilla, muebles pequeños, afuera cuando van a destruir una casa. Cerca de mi casa había un lugar de esos y se llevó como 2 sets de té, una bandeja de ensalada gigante y muchísimos platos. Le tuve que armar las valijas tipo Tetris haciendo malabares por el peso. Porque todas las cosas que tenía, que se llevó, eran de cerámica. Tuve que parar cuando quise agarrar un florero y una bacha tamaño A4. A3, perdón.
Eso me lo contó cuando estuve allá en Japón y también Nikki me armó a mí mi valija. Ah, cosas inusuales de valijas. Cuando volví, no me lo llevé, pero cuando volví de Japón me traje 2 peluches, tipo, son más grandes que tipo mi cara. Y wow. Nikki me armó la valija mientras me contaba lo de su madre, que se había querido llevar una bacha, y me dijo, ¿cómo? ¿No tenés lugar en la valija? ¿Por qué compraste esto? Sos un irresponsable. Y yo, amiga, tenés razón, necesito tu ayuda.
Claro, pero aparte también pasa a Japón 1 o 2 veces en la vida, no es como un viaje súper usual que haces tipo todos los veranos. Me parece que está bien llevarte una bacha. Pero aparte después haces tu casa, vas al baño y le decís a la gente, esa bacha que vos te estás lavando.
¿Sabías
ahí
que esta bacha es de Japón?
No mucha gente puede decir eso.
Te cuento la historia de esta bacha, es de Japón, claro. El siguiente que tengo yo es de... Es otro podcast que dice, en mi último viaje posta me llevé el nebulizador. Y me parece re loco porque yo hace muy poco me enteré que hay gente que se lleva tipo muchos medicamentos cuando se va de viaje.
Entiendo.
Tipo, yo me llevo... Ilegal.
Bueno, depende, no sé. ¿En el aeropuerto te dejan? No sé, no viajé mucho en aeropuerto en mi vida. Nunca viajé internacionalmente, así que no sabría decir.
No, tengo...
¿Podés viajar con medicamentos?
Tengo entendido que podés llevar, igual en el que va en la cabina, tipo, no el que va en la cabina, el que va como en la bodega, ¿entendés? Pero tipo, claro, estaba hablando con mi novia y me dijo, sí, cuando me fui 4 días a Coso, me llevé esto, para la garganta, para la panza, para no sé qué. Yo tipo, boludo, yo me fui a Japón tipo un mes con 3 ibupirax, ¿entendés?
Claro.
Literalmente a la selva.
Sí, yo llevo solamente ibuprofeno. Y si me acuerdo y si tengo en casa, si no, olvídate. Después, bueno, al sumo que esté tomando algún medicamento en ese momento, tipo, no sé, algo muy específico, pero casi nunca llevo medicamento. Siempre después tengo que ir a hacer el famoso viaje a la farmacia para comprar ibuprofeno.
Que también es parte del viaje, igual, es parte de la experiencia. Pues, tipo, ¿quién? O sea, todo el mundo recorre lugares turísticos, pero ¿quién va a la farmacia? Nadie.
Claro. Una experiencia. Yo tengo uno que, si Juli, perdón si lo dije mal, depende a dónde sea, pero casi siempre llevo un paquete de galletitas, una lata de paté y una abrelatas. Nunca se sabe cuándo te va a dar ganas de comer galletitas con paté, más si voy a la playa o a la cordillera. La verdad que same, hermana.
Qué ganas de comer paté y la concha.
Es la segunda vez que pasa en este podcast, somos fan del paté, lo siento. Pero me parece, mi abuela, bueno, no siempre, obviamente no cuando viajaba, pero siempre que íbamos a la playa, al río, donde sea, la chabona siempre tenía tipo su paté, su abrelata, sus galletitas y su untador, no un cuchillo, un untador. Para hacernos galletitas. Y yo siempre lo aprecié. Gracias, abuela, por tanto.
Quiero paté. No te escuché nada porque estuve pensando en el paté. El último que yo tengo es de Aldu Macrino. O Aldu Macri, no. Me gusta más. ¿Qué dice? Humor sano, gente. Que dice, mucha gente cree que esto es raro, pero me llevo 2 pares de ojotas porque la cantidad de campamentos en los que se me rompieron las ojotas, hasta íbamos perfecto. Tipo, está bien, se suelen romper las ojotas, se sale se te sale el cosito redondito y como que, ¿viste? Hace tipo tuk tuk. Pero termina, la cantidad de campamentos en los que se me rompieron las ojotas y me perdí a la mitad de la guerra de agua son incontables. Perdón, ¿qué es una guerra de agua? Tirarte agua.
Agustina.
Tirarte agua.
No. Guerra de bambuchas con agua.
Guerra de bambuchas se dice guerra de bambuchas, no guerra de agua. Perdóname que te corrija.
Yo le decía guerra de agua porque yo no sabía. O sea, yo me enteré del concepto de bambucha cuando me mudé para La Plata. Allá le decíamos guerra de agua o guerras de globos de agua, que para mí es muy largo. Tipo, me quedé sin aire simplemente por decirlo. Pero bombuchas me parece que es algo como más.
Volvo a guerras de globos de agua, es tipo neutro, que sos Cartoon Network. Claro. Juguemos una guerra de globos de agua. Tipo, guerra de bombucha, claro. Man. Nos cagamos a bombuchazos. ¿Qué es esto?
Tengo 2 cosas para decir. Primero, quiero publicar. Establecer que estoy muy en contra de las ojotas, me parecen horribles y me parecen incómodas. Punto número 1.
¿Y con qué vas a la playa?
Con sandalias. Tipo, las. ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre? No sé, sandalias, la que tipo tiene una banda arriba. Pará, me quedé. Número 2, me olvidé lo que era. Ah, que en los campamentos no hay cosa que yo odie más que la guerra de bombucha de agua o bombuchazos, porque me hacían mierda en la espalda, siempre. Siempre. Yo siempre estaba terminada llorando porque me hacían mierda. Me parece nefasto.
Eso es porque... Claro, el tema es que tu elemento es el agua y lo estaban usando para la guerra.
Claro.
O sea, claramente había como un desbalance de energía ahí muy importante.
Claro.
Obvio que ibas a llorar, ¿verdad?
Obviamente.
Y es que sí.
Y yo lo último que tengo es G. Camila Inés. Creo que lo dije bien.
Los
y
nombres pone... de tipo este queremos saber todos vetados, boludo. Un pip, pongamos, porque ni un nombre que zafe.
Dice, alfileres de gancho. Mi bisabuela me dio una bolsa para irme de viaje y me salvó tanto las papas que se convirtió en algo infaltable. Muy práctico, no ocupa espacio, 10 puntos. Esto estoy extremadamente de acuerdo. Yo
de acuerdo.
En mi época de estilista siempre tenía como tipo alfileres de gancho por todas las carteras, en todos lados. Y medio que quedaron ahí porque nunca lo saqué. Y la otra vez, o sea, y siempre que viajo tengo encima. Y la otra vez estábamos tipo en el centro con mi cuñado es, tipo el hermano de mi novio. Y se sí. le rompió el barbijo, así de la nada se le rompió el barbijo y era como no podía entrar a ningún lado porque tenía el barbijo roto. Y yo dije, hey, tengo un alfiler de gancho y se lo arreglé en 2 segundos y le quedó re fachero encima. Así que siempre viene bien los alfileres de gancho y encima no ocupan nada. Literalmente, alfiler de gancho.
Boluda, alfiler de gancho, una pequeña cinta doble faz,
sí,
tijerita
y
cosa de tipo costura, un poquito de hilo y aguja, es tipo re gente que de moda y es clave eso.
Es re clave, yo siempre tenía esas cositas dando vuelta, tipo un mini kit y siempre me salvó las papas. ¿Y sabes qué? Siempre quise pero nunca conseguí, son esos lapicitos para sacar manchas de la ropa porque claramente me gusta mucho comer pero siempre me manchó la ropa. Siempre quise uno de esos pero no los conseguí nunca.
No tengo idea de lo que estás hablando.
Es como un fibroncito, tipo, tiene el mismo tamaño que un fibroncito, no quiero decir la marca, sí. Pero se llama tipo marca stick.
Okay.
Y tipo, es como un fibroncito cuando vos, por ejemplo, tenés una remera blanca, te manchaste con salsa, le pones ese fibroncito encima y te saca la mancha, literalmente desaparece la mancha. No sé cómo, tipo magia, pero desaparece la mancha. Siempre quise uno de esos. Si alguien me quiere regalar, canje, please.
¿Qué es esta tecnología? No, nunca en mi vida la escuché.
Increíble. Hermoso.
Ahora, por favor, pasame un buen link después cuando terminemos de grabar esto. Bueno, hemos llegado una vez más al final de un hermoso episodio. Amiga, gracias, te quiero.
Yes.
Yes. Indeed.
Sí. Yes. Sorry, estaba tipo teniendo un viaje astral. Si nos quieren seguir en redes, yo soy @chaujosefina y Agustina es @onlinemami_. También nos pueden seguir en @fueradecontexto.mp4 en Instagram, donde pueden participar de los queremos saber y potencialmente salir en los próximos episodios. Y también ahora tenemos Twitter, @fdcmp4, si nos quieren ver tuitear y retuitear pelotudeces, es muy divertido. Aparte, siempre estamos ahí, tipo, dando likes, dando retweets, todo.
Sí, boludeando, básicamente.
Claro. Haciendo lo que se hace en Twitter, boludear.
Boludear.
Y si quieren seguir a nuestra productora, pueden ir a @oigapodcast para enterarse no solamente de las novedades de nuestro podcast, sino las novedades de todos los otros podcasts que tienen, que son igual de increíbles.
También, si quieren, se pueden suscribir a través de oiga.home.blog o desde el link que va a estar en la descripción. Desde 100 pesutis mensuales o a la gorra, o sea, lo que ustedes quieran. Y ese dinerillo lo usamos primero para seguir manteniendo este hermoso podcast y todo el resto de los podcasts hermosos de nuestra productora Oiga. Y además, en nuestro caso particular, para comprar unas buenas valijas más grandes para llevarnos unos buenos peluchines.
Unas buenas bachas.
Vacaciones. Claro, unos buenos recuerdines y unos buenos peluchines de vacaciones, ¿o no, José?
Claro, obvio, obvio. Para poder hacer... Para traernos tipo bachas de cerámica.
Eso, para traernos una buena bacha de cerámica.
Eso es todo, baby. Te deseo una vida entera de vacaciones divertidas y valijas gigantes que no tienen sobrepeso en el aeropuerto.
Uy, me repasó de pagar sobrepeso. Qué porquería. Gracias, amiga. Espero que se cumpla.
I love you. Te veo en la próxima.
Te quiero, pipi. Nos vemos, nos vemos.
Las voces y coros del theme fueron grabadas por Malena Greco. Edición y producción ejecutiva por Tobías Traglia. Producción creativa por Agustina Cavaleiro, Josefina Fogel Núñez, Sofía Sauro y Tobías Traglia. Fuera de Contexto es un podcast de Oiga.